Tenemos hoy nuestros Don Quijote Talks y como habíamos anunciado, hubo una ofensiva legal ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 1-24 que crea la DNI y los artículos 9, 11 y 26 entre los más atacados por vicios de inconstitucionalidad. A una semana de esta ley ser promulgada el pasado martes, la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia ha levantado una ola de cuestionamientos que, más allá de los pronunciamientos públicos, se hace espacio en los tribunales. Al menos cuatro recursos de inconstitucionalidad se han incoado esta semana ante el Tribunal Constitucional en procura de la nulidad completa de la legislación o de algunos de sus artículos, siendo los más atacados el 9, el 11 y 26, como ya había dicho, y presentes en la mayoría de las instancias. Entre los que han accionado ante el Tribunal Constitucional figura un grupo de abogados encabezados por el presidente en funciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, que pide declarar inconstitucional los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24 y 26 de la cuestionada ley. Los mismos hacen referencia, entre otras cosas, a la obligatoriedad de entregar informaciones a los miembros de la DNI y sin previa autorización de un juez, así como a la potestad que se da a la nueva dirección de investigar a ciudadanos sin la participación de un tercero imparcial. También abogado, y quien estará con nosotros en unos minutos, el ex fiscal Cirilo de Jesús Guzmán López, es otro de los que incoó un recurso contra la referida ley y pide su eliminación, así como la inconstitucionalidad de los artículos 9, 10, 11 y 26, pues a su entender riñen con los artículos constitucionales 44, 49 y 69. Ahí tienen ya el contexto sobre lo que vamos a hablar en estos Don Quijote Talks. Adelante, chicos, en lo que esperamos a Cirilo.
A Cirilo. Bueno, el tema, claro está que el meollo del asunto aquí es el artículo 11, que es el que generó las alertas. Y hay que recalcar que está en una discusión incluso dentro del procedimiento congresional o congresual, porque lo que emanó de la comisión que analizó la ley y que es la que le rinde un informe favorable o no al hemiciclo, incluía que las acciones que debía realizar la Dirección Nacional de Inteligencia para cumplir sus funciones necesitaban la autorización de un juez. Eso es lo que se cambia en plena discusión para la aprobación de la ley. El 29 de diciembre, cuando uno de los diputados, Ramón Bueno, que fue incluso uno de los proponentes de la ley, solicita un turno y dice que quiere someter una modificación y que esa modificación estaba consensuada. La modificación, el presidente de la Cámara le dice que la deposite por secretaría, el presidente de la Cámara la lee, la motiva y fue aprobada. Aquí ningún legislador que haya aprobado eso tiene excusa. Tiene excusa porque lo hizo a sabiendas de que se estaba aprobando una modificación, buena o mala, debió leerla, en la realidad. Entonces, el debate constitucional viene comenzando por ese artículo, porque le permitiría a esta dirección realizar acciones que violentan derechos constitucionales sin autorización de un juez. Que yo entiendo que está claro para todo el mundo que si hubiese la autorización de un juez, no hay ningún tipo de inconveniente, porque eso hoy, en el día de hoy, se puede hacer.
Tú dices que lo diga taxativamente, o sea,
debe decirlo taxativamente, claro que sí.
porque yo escuché al presidente del Senado, de Los Santos, Ricardo de Los Santos, decir que esa ley se había discutido bastante, que hacía más de 2 meses que estaba en una discusión intensa, y que el párrafo cuarto del artículo 10 expresa con claridad, dice él, estoy citándolo a él, no he visto esa parte, no la he releído, que dice que, o sea, que todos esos elementos, todo el accionar o todo el articulado prácticamente está previamente garantizado por el hecho de que la DNI debe cumplir con todos los mandatos constitucionales y legales en el país. O sea, que hay, según dice Ricardo de los Santos, hay un mandato previo que si no se menciona de manera taxativa en el artículo que se discute, no quiere decir que le dé un poder incontrolado, inacabable a la DNI, sino que ya está planteado con anterioridad, pero planteado de manera general, ya por eso quizás no se menciona en ese artículo que se cuestiona.
Claro, pero ¿qué pasa aquí? En la Constitución no se establece el acudir ante un juez en el caso de que se quiera vulnerar un derecho de la misma Constitución. Eso se desprende luego de la legislación específicamente en el Código Procesal Penal. Entonces, si se deja así, haría entender que en el marco de una investigación del Ministerio Público donde la DNI colabore, tendría que solicitar una autorización de un juez. Ahí está clarísimo, claro que sí. Porque está el Ministerio Público y estamos dentro del marco de un proceso penal normado por el Código Procesal Penal. Pero ¿qué pasa con lo que no esté normado por el Código Procesal Penal? Por ejemplo, una investigación de escuchas telefónicas que no tengan que derivar necesariamente en un proceso penal. O una investigación de un documento o de una amenaza en las redes sociales que no vaya necesariamente a culminar en un proceso penal. En ese caso, ¿dónde dice que la DNI está obligada a ir ante un juez? Se queda sujeto a interpretación. Y hay que recordar que en el caso de los organismos públicos está el principio de la legalidad y está el principio de competencia. En el principio de legalidad establece que los organismos públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite. Al contrario del sector privado, que puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Entonces, bajo ese principio de legalidad, si la ley le permite llevar investigaciones y no le dice previamente con la autorización de un juez, le está permitiendo hacerlo sin la autorización del juez en cuestión, exceptuando, como he dicho, el caso del proceso penal, que ahí está clarísimo que aplica el Código Procesal Penal. En eso no tengo duda. Pero hay un millón de acciones adicionales que realiza la Dirección Nacional de Inteligencia, que, ojo, las realiza cualquier organismo de inteligencia en el mundo, que no están dentro de un proceso penal. Cuando recluta a una persona para que le informe sobre lo que se habló en alguna reunión, en algún sitio, donde se esté planificando, por ejemplo, una huelga nacional, eso no termina en un proceso penal. Porque
ni requiere de la autorización de un juez.
Ni requiere de la autorización del juez.
Desde el punto de vista de la seguridad, ¿verdad?
Claro, pero ahí está el tema. Yo he comentado anteriormente que esta situación se genera porque el DNI, siendo departamento, el DNI realizaba estas acciones operando en un área gris. No tenía una normativa específica que dictaminara otra cosa. Y bueno, hacía lo que necesitaba hacer siempre que pudiera justificarlo desde el punto de vista de la protección de la seguridad nacional. Uh-huh. Al hacer esta ley, obviamente se está poniendo una camisa de fuerza porque está generando un marco. Cuando ven ese artículo, a última hora...
Que debe existir. Que, claro, debe existir realmente.
No debe operar fuera de la ley.
Aquello no era legal. No era legal ni constitucional.
Y pudiese,
independientemente de las razones de seguridad que pudiera tener el
podía gobierno. Prestarse para abusos, ¿verdad? Alegando protección de la seguridad nacional, un agente del DNI podía hacer cualquier cosa.
Claro.
Pero este marco, que como bien usted dice, correcto, que se haga, le crea una camisa de fuerza, pero entonces, cuando ven ese artículo que dice previa autorización de un juez, que recuerden que en el informe inicial estaba así, el mismo DNI dice, ven acá, pero ¿y todo esto que yo hago ahora voy a tener que hacerlo a partir de esta ley con la autorización de un juez? Tengo un problema. Tengo un problema hasta pragmático de realidad. Si tengo un criterio de oportunidad, por ejemplo, una oportunidad de investigar una situación, y antes de movilizarme tengo que ir ante un juez. Eso es un trámite que me hace perder incluso hasta tiempo. Entonces, ahí eso es lo que motiva, a mi juicio, que esa modificación se inserte a última hora. Y soy del criterio de que esa modificación no surgió de ese legislador del Congreso, sino que fue una solicitud de Palacio a través de él. De Palacio quiero decir de la Dirección Nacional de Inteligencia, porque está al lado del Palacio y despacha tanto con el presidente como con funcionarios del Palacio. Y tiene que solicitar esa modificación precisamente por ese problema. Bueno, yo como institución hago esta cantidad X de cosas, las hago sin necesidad de autorización de nadie más que del presidente de la República, si la requiero, no siempre tengo que solicitarla, y la justifico desde el punto de vista del principio de protección de la seguridad nacional. ¿Significa esta ley que ahora yo voy a tener que hacer todo eso con autorización de un juez? Tengo un problema. Entonces, quizás ahí el fallo de la dirección al motivar esta modificación fue no separar la paja del trigo. Bueno, hay cosas que sí requieren una autorización de un juez. Por ejemplo, las escuchas telefónicas tienen que tener la autorización de un juez. Es una violación al derecho a la intimidad. Pero que el DNI, por cuestiones de protección a la seguridad nacional, trate de insertar un agente en una reunión donde se está organizando una huelga, una reunión pública, eso no necesita autorización de un juez. Eso es parte de su trabajo. Que al Estado no le sorprenda el que quiera generar una situación de calamidad pública. Eso no debería sorprenderle. Deberían hacerlo sin necesidad de un juez.
Porque existe la libertad de asociación.
Claro, y ahí puede no, incluso
cualquiera alguien puede ir, aunque sea un infiltrado de la policía, del DNI.
Alguien que participó ahí puede luego ser reclutado por el DNI para que le informe.
Exacto.
Ah, mire, y queremos saber de qué hablaron y cuál es la ruta que van a utilizar. Porque no seamos ilusos e ingenuos. Eso es lo que hace un organismo de inteligencia aquí y en Pekín. Es más, en Pekín es peor, porque ya ahí sí hay violaciones a los derechos constitucionales sin ningún tipo de miramientos. Pero creo que el meollo del asunto está ahí, en que la dirección se encuentra con este problema cuando van a aprobar la ley, pero la solución que planteó me parece que fue una exageración, porque le da un cheque en blanco. Le da un cheque en blanco para que hagan y recorran todo el territorio nacional exigiendo la información a instituciones privadas, públicas y a personas físicas, amenazándolos con que pueden ir presos 3 años si no lo hacen. Y eso la verdad que es una exageración. Esos procesos que se están llevando ante el Constitucional, que son, como leía Carlotti, acciones directas de inconstitucionalidad, donde no existe un proceso, sino no es en el marco de una sentencia o de una decisión de algún órgano específico jurisdiccional, sino un conjunto de ciudadanos que pueden perfectamente acudir ante el Tribunal Constitucional a reclamar la inconstitucionalidad de un acto administrativo, en este caso de la ley. Y se han dado varias. Me imagino que en algún momento el Tribunal Constitucional tendrá que verlas en su conjunto o buscar alguna manera de fusionarlas. No conozco bien el procedimiento en ese caso. Pero el cuestionamiento principal que hacen los que están sometiendo estas acciones de inconstitucionalidad es la violación a la libertad de expresión, la violación a la libertad de empresa, violación a la libertad, a las libertades individuales que están previstas en el artículo 49 y en otros más, porque se entiende que la dirección tendría la facultad de violar todas estas libertades para tener una información sin la autorización de un juez. Que yo creo, don Andrés, que hay que insistir en ese pedacito, porque algunos creerán que aquí se está en contra de un sistema de inteligencia. Aquí se está en contra de un sistema que no tenga un contrapeso, que es el juez.
Sí, esa parte que tiene que ver, oiga, lo que tenga que ver con derechos fundamentales, ni al gobierno, ni al Congreso, mucho menos, ni a nadie. No hay ningún poder que tenga, digamos, pienso que una justificación. Y menos para cosas como esa, que si bien yo entiendo que hay que fortalecer aquí los mecanismos de seguridad nacional y o e institucionalizarla o institucionalizarlos, los mecanismos de seguridad nacional, eso hay que institucionalizarlo. Detalles como eso, o sea, yo pienso que es correcto y estoy de acuerdo con que la ley sea revisada si se demuestra, si se nota que hay una falla como esa, que parece que aquí están contrapuestas indiscutiblemente varios criterios, porque a propósito de esa declaración que cité ahorita de Ricardo de los Santos, el presidente del Senado, cuando a ellos les tocó en el Senado conocer la ley, la discutieron a profundidad y vieron muchos de esos detalles. Me falta ver qué dice el actual director del DNI, ciertamente, pero él estaba ahí con Ricardo de los Santos en una entrevista. Es decir, que probablemente están hablando de manera muy coordinada o de manera tal que se pueda justificar cuál es la intención con esa ley de la DNI, de la hora DNI, ¿verdad? Y hasta dónde choca se contrapone o se diferencia en algo del mandato constitucional que tiene que ver con derechos fundamentales. De eso, ya que acaba de llegar nuestro
invitado,
Cirilo, vamos a hablar entonces luego de la pausa.
Así es, pausamos y volvemos con los Donkey Feather Talks.
La mejor manera de arrancar el año es con tu vehículo Chevrolet en